Entonces, el título del mensaje es Un hombre piadoso. Estoy haciendo una pausa de las doctrinas de la gracia por razón de honrar el día a los padres. Creo que es muy importante. Gracias, hermana Blanca, muy amable. Quiero honrar este día porque la labor del padre es muy importante en el hogar. De que el mundo quiere minimizar el trabajo de un hombre en su casa, pero la palabra no lo hace. La palabra exalta ese trabajo, exalta esa labor, y Dios afirma que Él respalda la labor de un padre, de un líder en la casa, de un hombre. Siempre en toda consejería, cuando tengo la oportunidad de hablar con un hombre y de su parte en el hogar, los afirmo, tú eres la cabeza de tu hogar. Tú eres el líder de tu hogar. La dirección que tu hogar lleva es la que tú le vas a dar. Dios te respalda 100%. Y esa es una dirección en servicio, en amor, en entrega por la esposa y por los hijos. Y hoy lo que quiero hacer con este estudio es presentar la condición del hombre ante Dios y el efecto que eso tiene de su condición con su esposa. Y el efecto que eso tiene de su condición con sus hijos. Hay una relación entre el uno y el otro, y ser un buen padre no va a suceder a menos que tengamos lo primero. Entonces quiero comenzar por allí. Vamos a orar. Padre, oramos, Señor, a ti, nuestro Padre que estás en los cielos, nuestro Padre perfecto, Señor, que nos da este privilegio de llamarte Padre, lo cual indica una relación íntima, cercana, una relación de amor, de cuidado, de protección, de cariño, de dirección. Gracias, Señor, nuestro Padre que estás en los cielos, enséñanos a los hombres nuestra labor como padres, el fundamento que sostiene lo que hacemos, Señor, la necesidad y la importancia tan grande que esto tiene para la iglesia y para la sociedad en general. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Cuando Dios establece el matrimonio en el libro de Génesis, Él establece la relación de un hombre y una mujer. Y dice la palabra en Génesis que Dios los bendice a ellos. Cada palabra que Dios está diciendo los bendice. Y los encarga a ellos como administradores de la creación de Dios. Y el primer mandamiento que Dios les dice, que es, viene como una bendición sobre Adán y Eva en su matrimonio, es que tengan hijos. Dios les dice, tengan chiquillos, llenen la tierra, multiplíquense y sojuzguen la tierra, tengan muchos hijos, los hijos que ustedes decidan tener. Y así se establece el matrimonio y el hogar en la tierra y el orden de la familia. Dios habla con Adán. Y después aparece Adán con Eva y después vienen los hijos. Entonces muestra el orden que Dios establece para la familia y es lo menciono por esta razón. Hoy en día muchos hogares se conducen de acuerdo al deseo de los hijos, no al deseo de los padres, lo cual es diabólico en un sentido porque reversa el orden de Dios. Cuando los hijos dictan la comida que se come en la casa, cuando los hijos dictan los programas que se ven en la televisión o lo que ven en sus teléfonos, eso es contrario al propósito de Dios. Dios estableció la autoridad a los padres para que ellos hagan esa elección y es la responsabilidad de los padres que lo hagan. Una vez escuché a un hombre que decía, su hijo tenía 2 años y le pregunté a qué hora se va a dormir. A la hora que él decida, y yo no podía creer que estaba escuchando algo así, que su niño de 2 años era el que tomaba la decisión cuando él se iba a dormir, no el papá. Y dije yo, ¿cómo un hombre le puede poner semejante responsabilidad a una criatura de esa edad, que ni siquiera tiene la noción del tiempo? Pero en la realidad hoy en día, mucha de la comida que se come en muchos hogares son los hijos los que deciden qué se va a comer. el propósito de la nutrición se elimina completamente y se establece el propósito del placer personal, estableciendo un patrón pecaminoso en la vida de ellos, y eso es responsabilidad de los padres. Entonces los padres son el fundamento para toda la sociedad, el matrimonio entre un hombre y una mujer. El éxito que una mujer tiene como mamá, ¿en qué se fundamenta? Que ahorita quiero hablar del padre, nomás quiero mencionar esta parte. ¿En qué se basa que una mujer sea una buena mamá? En la actitud que ella tiene hacia su esposo. Eso es lo que establece el éxito de esa mujer como mamá. Nuestra sociedad no dice eso. Nuestra sociedad quiere borrar eso y tratar de comunicar que una mujer puede ser una buena mamá sin ninguna consideración en su relación con su esposo. No es cierto, no es verdad. Lastimosamente vivimos en una sociedad donde hay muchas familias solas y les toca solas, pero Dios provee los medios para proteger eso. Entonces, si así es, ¿cuál es el éxito de un hombre como padre? ¿De qué se deriva? Del trato que él le da a su esposa. La manera como un hombre trata a su esposa indica el éxito que él pueda tener en la crianza de sus hijos. Eso es fundamental. ¿Sí? Así que es bueno conocer esto, es lo que la palabra indica. Usted lo encuentra en todos los textos de la Biblia en ese orden. Es en ese orden, es ahí donde se adquiere o se conoce qué es lo que Dios aprueba. Entonces, el hombre tiene que ser un hombre piadoso para que pueda ser un hombre que trata bien a su esposa, para que pueda ser un hombre que pueda criar bien a sus hijos. Entonces empecemos por allí. Primero, el hombre piadoso adora a Dios. El hombre piadoso adora a Dios. Y eso lo va a demostrar el hombre en su pasión por agradar a Dios. ¿En qué? ¿Cuál es la pasión de ese hombre? ¿Cómo sabemos que un hombre es un hombre piadoso, que adora a Dios? Porque su pasión es Dios, porque su entrega es a conocer de Dios, a exaltar a Dios, a vivir para Dios. Esa es la vida que define a ese hombre. ¿Cómo sabemos que un hombre no es un adorador de Dios? Porque habla de ¿qué? De trabajo, del deporte, de sus propios gustos, de sus pasatiempos. Ese es un hombre que no adora a Dios, se adora a sí mismo. Pero el hombre piadoso es uno que busca a Dios. Y la palabra dice que ese es el propósito de Dios al crear al hombre. Efesios 1 dice allí el texto acerca del propósito del hombre. Lo vamos a encontrar allí. Efesios 1, del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que, y mira aquí está, fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces allí está hablando que la razón por la cual Dios ha hecho esto, y Dios muestra su soberanía con el hombre, es para que viva en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Vivir en santidad significa esto: estar separado del mundo. Digamos, usemos un ejemplo con el templo en el Antiguo Testamento. Había instrumentos, utensilios que usaban en el templo. Entonces, esos utensilios que usaban en el templo, por ejemplo, para los sacrificios. Había unos tenedores gigantescos con los que ponían la carne para asarla o la ponían en el agua como era la ofrenda. Eso estaba santificado, ¿en qué sentido? Que se usaba solamente con ese propósito, con el propósito de adorar a Dios, de hacer algo que tenía que ver con la exaltación a Dios. Un ejemplo que me gusta usar: los instrumentos de música. Yo no me imagino que Israel use este piano para tocar música salsa, música mundana. Yo no me imagino a Israel tratando de producir música que satisfaga el deseo carnal del ser humano, porque sé que él no es así. Claro, yo no vivo en una casa con él, pero la dedicación de los instrumentos de un músico que adora a Dios es ¿para qué? La música es para adorar a Dios. La teología de la música es Dios creó la música para que Él sea adorado con la música. Entonces un adorador usa sus instrumentos para Dios. Eso es santidad o santificación. Un hombre que dedica su vida para Dios, como dice aquí, Dios nos escogió para esto, para ser santos y sin mancha delante de Él, se separa del mundo. El hombre que ama a Dios no es un hombre común, es un hombre separado, apartado para Dios. Eso es lo que le quita lo común, porque está dedicado para agradar a Dios. Entonces la identidad del hombre piadoso se deriva primero de la obra de Dios a su favor. Dios es el que lo escoge, Dios es el que lo llama, Dios es el que le da la fe, Dios es el que lo salva. Su identidad viene de Dios, ¿sí? Y el hombre, si estuviera sin Cristo, su identidad queda flotando a cualquier dirección. Es como tirar el tiro al blanco sin tener un blanco. Donde quiera que lo tire, va a pegar. Cualquier cosa se acepta. Así vive el mundo. Pero no un hombre que es un hombre piadoso, dedicado a honrar a Dios. Piadoso tiene que ver eso, que busca a Dios. Entonces, por la gracia del Señor es salvado, es transformado, es adoptado en la familia de Dios por la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, para que sea santo, para que sea un hijo de Dios dedicado para Él. ¿Qué produce esto a nosotros los hombres? Saber esto. Esto produce humillación. Lo que acabo de decir produce profunda humillación. Quiere decir que nosotros, en nosotros mismos, no tenemos ninguna capacidad, no tenemos ningún mérito, no tenemos nada que pudiéramos llevar delante de Dios y decir, Señor, con esto yo me gano tu favor. Al contrario, nos pone en plena dependencia del Señor. Entonces, un hombre piadoso es un hombre humilde porque reconoce que su identidad viene de la obra que Dios ha hecho por él, no de su capacidad de satisfacer a Dios. Viene de allí se deriva. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en Efesios 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol y la preposición de, es la clave aquí, apóstol de Cristo Jesús. Está hablando de propiedad, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo está hablando en humildad a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inmediatamente hace referencia a la soberanía de Dios en su relación con Él. Entonces el hombre piadoso deriva su identidad de la obra que ha hecho por Él. Y cuando habla, se presenta como uno que es de el Señor, como uno que es el resultado de la obra de Dios, porque lo hace en humillación, en agradecimiento, en sumisión al Señor. Esto indica una vida separada para Dios. Un hombre que no hace referencia a Dios en sus conversaciones, en sus negocios, en su hablar, es un hombre que no es un hombre piadoso, necesita corregir eso. El hombre piadoso, Dios es su identidad, Dios es su pasión, Dios es su meta en todo lo que hace, para Él vive y por Él vive. Sabe que su poder viene del Señor. Ahora, esa obra que Dios ha hecho por el hombre, ¿qué puede agregar el hombre a esto? Nada, absolutamente, nada. Usted como hombre, si Cristo le ha salvado, si Cristo ha regenerado su corazón, le ha dado la fe para que usted crea en Él, Dios ha producido en usted fe, Dios ha producido en usted un corazón que quiere obedecer a Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no puede producir nada de eso. Todo lo que usted puede hacer como hombre es responder. Usted puede responder a la obra de Dios en su vida y lo hace en obediencia a Él, en sumisión a Él como su Padre. Ahora, esto es importante. El hombre responde a Dios no porque tiene que cumplir una ley. El hombre responde a Dios como oramos al principio. Padre nuestro, Señor, ayúdanos. Padre, cuando Jesucristo habla de Dios como Padre en Mateo capítulo 6, la primera vez en la Biblia donde una persona se refiere a Dios como Padre. Él quiebra todos los parámetros y muestra una relación íntima con Él. Entonces, el hombre obedece a Dios porque ama a Dios, No porque es parte de una religión que le dice tienes que hacer uno, dos, tres y cuatro y si no, aquí te vamos a dar. No, es una respuesta de amor porque es una relación de amor la que Dios ha creado con él a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo manifiesta el hombre este amor? Al obedecer la palabra de Dios. Este hombre quiere agradar a Dios. ¿Usted sí ha visto los niños cuando, si un niño, bueno, yo me acuerdo, voy a poner de ejemplo a Benjamín, cuando estaba pequeñito, estaba en la escuela y se metió a un equipo de correr. Y Verónica y yo fuimos a verlo correr ese día, pero llegamos un poquito tarde y llegamos a la mitad de la carrera. Y cuando pasó por allí, ese muchacho le echó ganas. Yo dije, pues no va a aguantar porque la carrera es mucho más larga, pero él quería que lo viéramos. Así sus hijos hacen cosas, quieren que usted lo vea, quiere su aprobación, quiere su muestra de amor hacia ellos, ¿sí o no? Todos han experimentado eso. El hombre piadoso así actúa con Dios, quiere que Dios lo vea, quiere ser reconocido por el Señor, no porque se va a ganar algo de él, pero es que es su papá, es su padre. Entonces, obedecer, de apartarse del pecado, de buscar la santificación, tiene una motivación profunda que es su amor por Dios. Esa es su motivación. No es una ley, no es una religión. Y no es porque pueda agregar algo a lo que Dios ha hecho. No, es porque quiere complacer a Dios que es su Padre. Miren Efesios 4, 22 al 24. Pablo habla aquí de las acciones de un hombre piadoso. Efesios 4, 22 al 24. Estaba viendo el otro día un post que decía acerca de Adán y Eva. Está la tumba de Adán y está la tumba de Eva. Y en el epitafio de Adán dice, no se puede decir que no escuché a la mujer de mi esposa, a la voz de mi esposa. Escuché la voz de mi esposa. Y en el epitafio de ella dice, estuve casada con el hombre perfecto. Ok, después lo piensan, era un chiste que quería decirles, quería hacer, pero usted no se ríe de mis chistes. Mejor no los cuento. Efesios 4, 22 al 24. Dice, que en cuanto a la anterior manera de vivir, estamos hablando del hombre buscando santidad y la motivación por la que lo hace. Ustedes se despojen. Una pausa aquí. Los textos que estoy leyendo hablan de hombre y mujer en general, pero yo me estoy enfocando en el hombre como padre, en el hombre como esposo. ¿De dónde viene la efectividad de su trabajo en el hogar? ¿Cómo lo puede hacer bien? Entonces, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El hombre viejo, es decir, el que está sin Cristo, todo lo que hace es corromperse, eso es todo. Y el 23 dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de la obra que Dios ha hecho en el hombre, ahora que está en Cristo, y cómo el hombre tiene que ejercitarse en rechazar la vida de pecado que llevaba antes. No hacer lo mismo, sino revestirse. ¿Pero cómo se reviste? ¿Cómo se quita esa ropa vieja y sucia y rota y maloliente y se pone la nueva? Pablo dice, por la renovación de su mente. ¿De dónde viene esto? De conocer las Escrituras. Entonces, un hombre piadoso toma su identidad de la obra que Dios ha hecho por él. No puede agregar nada a eso. Sabe que ha sido separado para Dios. Dios ahora es su Padre. Responde en amor a Dios, obedeciendo su palabra. Esa es la transformación que vive. Ese es el revestimiento que toma al conocer la palabra del Señor y obedecerla. Y lo hace porque ama a Dios. Quiere ser como su papá. Quiere ser como su Padre que está en los cielos. Fíjense, son puros principios de parenting lo que estoy mencionando aquí. Todo esto se va a reflejar, la acción del hombre se va a reflejar en sus hijos. Un texto más que afirma esto, Romanos 12, 1 al 2, muy conocido por todos nosotros. Dice el apóstol Pablo, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Piensen esto. Pablo dice que presenten sus cuerpos. ¿Dónde está su cuerpo? Está con usted. ¿Qué es su cuerpo? Todo lo que usted es, lo pone en el altar Trate de imaginárselo así. Lo pone en el altar, porque aquí está hablando que es un sacrificio. Como una entrega a Dios. Todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, todo lo que usted desea, todo lo que usted guarda en su corazón, todo secreto, toda su vida, todo está puesto allí delante de Dios. Pablo dice, el hombre debe vivir así. Y mire cómo dice en cómo hacerlo. Verso 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Otra vez, como dijo en Efesios, mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tiene que conocer la voluntad de Dios, renovando su mente al conocer las Escrituras. Varón, usted tiene que ser un hombre conocedor de la verdad de Dios. Voy a hacer esta pregunta, no la conteste, es para usted. Ya leyó toda la Biblia, comenzando Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas veces la ha leído? ¿Cómo medita usted en las Escrituras? ¿Cuáles son los textos que usted se está memorizando hoy? Porque usted quiere equipar su mente para no pecar contra Dios. Aquí dice que esa es la manera de agradar a Dios. Y eso en el contexto de iglesia. Ánimo con eso. Si usted es un hombre de Dios, si usted es un hombre piadoso, tiene que ejercitarse en esto. El hombre piadoso adora a Dios. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Él es su pasión y la motivación por la que hace todo en su vida. Mire, si usted canta un canto de los que cantamos aquí y hay palabras que usted no entiende, que son referencia a Dios, usted no va a adorar a Dios, usted solamente va a repetir palabras. Pero si usted investiga esas palabras o las ha conocido desde la Biblia, porque esos cantos están en línea con la Biblia, usted entiende el texto, usted quiere decirle eso a Dios. Usted no miente al decir esas palabras. Ojalá no lo haga. Cuando se hacen los cantos, porque todos están cantando, usted confiesa, usted expresa, usted declara adoración a Dios, porque usted quiere exaltarlo a Él, porque Él se lo merece. Él es la razón de su existencia, de todos nosotros. Pero en el caso del hombre, el hombre tiene que cuidar mucho su relación con Dios, tiene que buscar la santidad en su caminar diario, porque quiere vivir para Él y solamente para Él. Y esto lo hace en el contexto de la iglesia. No piense que estoy hablando de yo y Dios. No estoy hablando así, la Biblia no habla así. Habla en plural, usa tercera persona. Es usted en el contexto de la iglesia, los hermanos de la fe, creciendo en el caminar con Dios, creciendo en el conocimiento de la verdad y buscando agradar a Dios. Entonces, aquí tenemos ya establecido un hombre piadoso adora a Dios. Ahora, el punto 2. El hombre piadoso ama a su esposa. Aquí las hermanas deben estar contentas por esta parte. Presten atención. No, los hombres, presten atención. Esto es para los varones. Pero la esposa le va a ayudar seguramente. El hombre vive sujeto a la instrucción de Dios. Estoy usando la palabra sumisión para el hombre. La palabra sumisión para el hombre. Mire, déjenme les muestro aquí en Efesios, en el capítulo 5, antes de entrar al texto que vamos a estudiar allí. En el verso 18 de Efesios 5 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu está conjugado el verbo de una forma pasiva, donde indica que el hombre lo que hace es ceder el control de su vida al Espíritu Santo. El hombre no provoca eso. El hombre no provoca la llenura del Espíritu. El hombre lo que hace es cede el control de su vida al Espíritu Santo. No se hace un títere, pero aprende a escuchar al Espíritu Santo, aprende a obedecer al Espíritu Santo, sigue al Espíritu Santo en la guianza que le da de la palabra a las decisiones que toma en su vida. Después, en el verso 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Esta es la descripción de un hombre lleno del Espíritu. Den siempre gracias, es siempre agradecido por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y mire el verso 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Está hablando en el mismo contexto de lo que es la llenura del Espíritu. Sométanse. Y después, cuando sigue hablando, usa ilustraciones de qué significa vivir lleno del Espíritu. Tiene que ser una vida de sumisión. ¿Cómo? Las mujeres sometidas a los maridos, obedeciéndolos a ellos como Cristo, como la iglesia a Cristo, siguiendo a ellos, respetándolos y obedeciendo la autoridad de ellos en casa. Ahora, esta parte de la sumisión, hermanas, solamente lo voy a mencionar rápidamente. Una mujer piadosa no se somete porque dice, pues me toca, ni modo. Una mujer piadosa se somete porque lo hace de todo corazón, con todo su esfuerzo, con todas las ganas, porque lo está haciendo como para el Señor, porque está llena del Espíritu. No lo hace regañadientes, no lo hace escogiendo, en esto me someto, pero en esto este hombre no. No, no es así como habla la Biblia, no es así. Ahora, la sumisión del hombre, ¿a qué? Porque aquí dice, estén sometidos, ¿quiénes? Todos. Y habla de la esposa, habla del esposo, habla de los hijos sometidos a los padres, habla de los empleados sometidos a sus empleadores, habla de los empleadores sometidos a no maltratar a sus empleados. Y la Biblia habla así, Romanos 14, sometidos a la ley del hombre aquí en la tierra. La vida de una persona llena del Espíritu tiene que ver con sumisión. Entonces hay una sumisión entre nosotros y una sumisión a lo que Dios dicta de parte de cada uno. ¿A qué se somete el hombre? Mira lo que dice, verso 25, allí en Efesios 5, y vamos a verlo por parte, la letra A es el hombre piadoso que ama a su esposa, la ama con el estándar de Cristo. Verso 25, maridos, amen a sus mujeres. Usted como esposo está sometido a este texto. Usted como esposo, es requerido de usted que usted ame a su esposa. Ahora la pregunta es, ¿cómo es esto de amar a la esposa? Es el estándar de Cristo. Dice, así como Cristo amó a su iglesia. Está dando un estándar. Entonces usted no establece un estándar de acuerdo a lo que su tradición le dice. Usted no establece un estándar de acuerdo a lo que el machismo quiere promover o el feminismo o lo que sea, que son pensamientos del mundo. Su estándar viene de mirar quién es Jesucristo y cómo Jesucristo amó a su iglesia. Entonces, su nivel de medida en cuanto a su capacidad como esposo tiene que ser cuando usted se compara con Cristo. ¿Y cómo hace eso? Usted conoce a Cristo a través de las Escrituras, conoce del carácter de Cristo, cómo vivió su vida en la tierra, cómo lidió Él cuando tenía enemigos, cómo trataba a las personas necesitadas, qué muestra la Biblia de la relación de Jesucristo con Dios el Padre, cómo fue la vida de oración del Señor Jesucristo, cómo confrontó los problemas, qué hizo Jesucristo cuando venían dificultades a su vida. Ese es el estándar, es Jesucristo. Entonces, un hombre piadoso que adora a Dios es un hombre que ama a su esposa porque tiene su identidad de lo que Dios ha hecho por él. Responde en amor al Señor, buscando santidad, apartándose para él, alejado del pecado, y ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y no hay otro estándar. Varón, usted necesita conocer quién es Jesucristo. Usted necesita poder responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Dime quién es Jesucristo. Usted debe saber responder esa pregunta. Debe buscar eso como una meta clave en su inversión de tiempo y de estudio de la palabra para conocer bien al Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de Él, específicamente los cuatro evangelios al principio, y después Pablo en sus cartas, Pedro, Juan, hablan del Señor Jesucristo y cómo aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Miremos ahí cerca, en Filipenses 3, 13 al 14. Si avanza un poquito, creo que el siguiente libro va a ser Filipenses, capítulo 3, 13 al 14. Esta debería ser la declaración de todo hombre. Usted debe adoptar esto como su declaración. 13, 14. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero ¿cuántas cosas dice que hace? Una sola cosa hago. No hay nada más, mire, no hay nada más desalentador que un hombre que no sabe qué hacer con su vida. Un hombre que no sabe qué hacer con su vida es un problema. Déselo a los jovencitos, pero yo hablo de un hombre. Un hombre que a edad avanzada todavía anda buscando qué otro trabajo y qué otra profesión y qué otra cosa, y le llaman midlife crisis, es la crisis de media, a mitad de vida, lo cual es un concepto de psicología. No, no acepte nada de eso. No acepte nada de eso. Usted tiene su identidad en el Señor. Y usted tiene una meta definida. Pablo dice, una sola cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo está hablando? De ser más como Jesucristo. Entonces usted como hombre, no importa si usted cambia de trabajo, no se preocupe, eso no es pecaminoso. Lo que me refiero es que usted sea un hombre que sabe para dónde va. Cuando usted le preguntan para dónde va, usted sabe. Esta es mi dirección, esta es mi ruta, este es el camino. Es Cristo Jesús y nada más. Un hombre que anda en un solo track, uno nada más. Y no anda cambiando de líneas, y de velocidad, ni de propósito. Tiene uno. Entonces su hablar, otra vez llegamos allí. Su hablar viene a ser este. Su hablar viene a ser este. La medida en la que usted hace todo, viene a ser esto. Entonces cuando usted piense en el amor suyo por su esposa, siendo que ese amor, el estándar lo deriva de Cristo Jesús, si usted es un hombre de one track, una sola línea, usted va a poder amar mejor a su esposa que si usted es un hombre que ni siquiera sabe para dónde va. Tiene que definir eso en su vida. Tiene que tenerlo bien claro y bien definido. ¿Quién lo define? No soy yo porque lo esté diciendo. Es Dios el que lo define. Pablo está hablando. Mire lo que, como las palabras que él usa. Prosigo hasta la meta. ¿Cuál meta? La meta que Dios ha establecido para obtener el premio del supremo llamamiento. ¿De quién? De Dios en Cristo Jesús. Y está hablando de hacerlo en el poder del Señor Jesucristo, por la gracia del Señor que obra en él. Usted lo puede hacer. Fíjese que los textos que nos hablan de esto, del amor del esposo por la esposa, siendo Cristo el estándar, siendo la línea, la dirección definida, todo eso es en Cristo, en el poder de Cristo. No sea como esos hombres que tienen una novia por 10, 15, hasta 20 años y nunca le dicen que se case con él. ¿Qué quiere ese hombre? ¿Para qué quiere esa novia? ¿Quiere una amiga con privilegios? ¿Es todo? ¿Sin tomar ninguna responsabilidad? Sea un hombre definido, sepa para dónde va. En los tiempos antiguos dirían, amárrese los pantalones, póngaselos bien. Haga lo que tiene que hacer. Aquí está definido. No lo define ninguna persona, no lo define la cultura, no lo define ningún lugar. Dios lo define, así lo define Dios al hombre. Eso es lo que espera Dios de usted como hombre. Y Dios le da la capacidad a usted como hombre. ¿Quién lo califica si usted lo está haciendo bien o no? Cristo, Él es el estándar. Y de ahí deriva el estándar para que usted ame a su esposa con el estándar del Señor Jesucristo. Y usted le da el lugar a ella que ella debe tener cuando usted tiene una vida definida. ¿Sí? Y le da el lugar a ella de prioridad. Ella viene a ser primero que su mamá. Ella viene a ser primero que su papá. Ella viene a ser primero que sus primos, que sus amigos. ¿Por qué digo esto? La palabra dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién era principal para el Señor Jesucristo en su muestra de amor? Obedecía al Padre, ahí está la identidad del hombre, amando a la iglesia, purificando a la iglesia, santificando a la iglesia. El esposo es llamado a eso. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Para hombres que quieren vivir toda la vida dependiendo de la mamá o del papá y todavía están casados y con hijos. Defina su vida de acuerdo como Dios la define, no como la sociedad le dice. Y establezca el amor por su esposa de una manera clara. Ella es primordial más que sus amigos, primordial más que su trabajo, más importante que su estudio, más importante que toda otra persona aquí en la tierra es su esposa y ella debe saberlo. Y usted debe demostrárselo en la manera como usted actúa en su relación con ella. ¿Y quién toma primer lugar antes que ella? Es el Señor. Ese es el orden que Dios ha establecido. Así es como usted puede amar a su esposa con el estándar de Cristo. Dice la palabra que Cristo se dio a sí mismo por ella. Cristo se dio a sí mismo por ella, dio su vida por ella. Mire, hay un ejemplo en Ezequiel, ayer lo usábamos en la reunión de varones y Martín me ayudó a encontrar ese texto. Está en Ezequiel 24, Ezequiel 24. Porque dice que Cristo dio su vida por la iglesia. Miremos el ejemplo de un hombre, el cual no está diciendo que Dios que dio su vida por ella, pero Dios testifica de la manera como él ama a su mujer, a su esposa. Suena un poquito trágico el texto, pero Dios está usando una ilustración allí. Verso 15, dice, vino a mí la palabra del Señor. Ezequiel, Dios lo está usando para profetizar al pueblo de Israel que está en la cautividad. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe. Mira la manera como Dios describe a la esposa de Ezequiel. El encanto de tus ojos. Reina Valera dice, el deleite de tus ojos. ¿Por qué Dios está hablando así de la esposa de Ezequiel? ¿Qué hay que Dios no conozca? Dios conoce el corazón, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce todos los secretos. Este hombre es un hombre que ha encontrado deleite en ella, en su esposa. Dice, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. En la Reina Valera dice ponerse una tela para cubrirse. Hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y al pueblo, el pueblo me dijo, ¿no declararás lo que significan para nosotros estas cosas que estás haciendo? Entonces le respondí, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, habla a la casa de Israel. Así dice el Señor tu Dios, el Señor Dios, voy a profanar mi santuario. Aquí Dios está haciendo una comparación de la esposa de Ezequiel con el santuario. Miren la manera como Israel ve el santuario, es una comparación de cómo Ezequiel ve a su esposa. Por eso seguí leyendo. Voy a profanar mi santuario que para ustedes es orgullo de su fuerza. Para Ezequiel su esposa era su orgullo. Encanto de sus ojos. Para Ezequiel ella era el encanto de sus ojos. Y deleite de su alma. Para Ezequiel su esposa era el deleite de su alma. Ella era el gozo y la alegría de él y ella sabía eso. Y Dios está dando testimonio de cómo Ezequiel, este profeta, amaba a su esposa. La palabra de Dios dice que Jesucristo entregó su vida por su iglesia. Que la manera como el esposo que es piadoso ama a su esposa es de acuerdo al estándar de Cristo. Y el amor de Cristo es un amor sacrificial. Es un amor entregado, es un amor de todo corazón. El amor del esposo, usted, hombre de Dios, es llamado a amar así a su esposa. De tal manera que ella sabe que usted llena sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Usted tiene mucho que ver con ella. Ese es el nivel de amor que Dios nos presenta en la palabra. El amor de Ezequiel por su esposa es un amor honroso ante los ojos de Dios y Dios testifica de esto. Pero su amor por Dios, algo importante que contiene este texto y también la razón por la que leí más aquí, es que el amor de Ezequiel por Dios es superior a su amor por su esposa. Porque dice el texto que él hizo como Dios le había ordenado que hiciera. Dios le dijo, no harás duelo por ella. Porque esto va a ser una señal para Israel. Eso es algo único de Ezequiel. Yo no estoy diciendo que esto tenga alguna aplicación directa con nosotros. Lo que quiero presentar es el principio que nos deja ver esta palabra. Dios, déjeme le pregunto a usted, hágase usted esta pregunta, varón. Usted la tiene que contestar. ¿Qué testimonio da Dios de su trato con su esposa? ¿Qué testimonio da Dios? ¿Qué diría Dios de usted? Ponemos el nombre allí, su esposa es su deleite, su esposa es su orgullo, su esposa es el gozo de su vida, la que llena apasionadamente su alma. Como dice Proverbios, deleítate con la mujer de tu juventud, sus caricias, Reina Valera, te satisfagan en todo tiempo. Dice la palabra, embriágate con el amor de ella, embriágate, así dice el libro de Proverbios, cuando habla del amor del esposo por la esposa. Es un amor entregado, es un amor definido. Pero ¿de dónde viene esa definición? No viene de ella. Ezequiel nos muestra que el amor de Ezequiel por su esposa viene de su relación con Dios, porque después que ella muere, Dios le dice, no vas a llorar, y él le obedece a Dios porque su amor por el Señor es superior al amor por su esposa. No estoy diciendo que si su esposa fallece no vaya a llorar, eso es de Ezequiel, no es de nosotros. Pero estoy mostrando ese principio. ¿De dónde viene esta seguridad? Para amar bien a su esposa, cuide su relación con Dios, porque de allí se va a derivar su amor por su esposa. Cuide su tiempo de conocer quién es Jesucristo, el carácter del Señor, amar al Señor, agradar al Señor, obedecerle porque usted lo ama a Él. Entonces su amor por su esposa se va a manifestar como consecuencia o derivado de esto. Sin eso no va a suceder. El hombre piadoso la ama con un amor que es purificador. Mire el verso 26, regresando allí a Efesios capítulo 5. Maridos, amen a su mujer así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Este hombre que adora a Dios y ama a su esposa según el estándar de Cristo, produce, provoca en su esposa, ¿qué? Santidad, pureza. Cuando usted está haciendo bien su parte, su dedicación absoluta en el cuidado de su esposa, en el cariño hacia ella, en la atención hacia ella, en conocerla bien a ella, usted no va a hacer algo para que ella esté manchada en su caminar con Dios. Usted no va a hacer algo para provocar o para tentar a su esposa en su caminar con el Señor. Al contrario, la va a proteger. Y ese tipo de amor provocará, ¿qué? Santidad en ella. Porque es el estándar de Cristo. Cristo ama a la iglesia es santificada cada vez más. El esposo ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, y eso produce santidad en ella. Ella aprende a distinguir la diferencia entre el mundo y Dios, el pecado y lo que es puro, la carne y lo que es del espíritu. Y aprende a conocer la mentira de la verdad, a discernir. ¿Por qué? Porque el esposo la lidera con un amor que cuida de ella, un amor que ve por ella, un amor activo, no un amor pasivo. Nuestra cultura nos habla a nosotros al revés. Con el matriarcado, por ejemplo, donde la mujer es la que sabe qué pasa con los hijos, la mujer es la que sabe quiénes son los maestros de ellos, la mujer es la que sabe qué pasa con sus tareas o qué no pasa con las tareas, y el hombre nomás qué hace, trae el pan a la mesa, ya hice mi parte. No, no es eso lo que la Biblia dice, no, no es cierto. La Biblia demanda del esposo un estándar altísimo, porque dice que ama a su esposa con el estándar del amor de Cristo. Eso es un amor entregado, sacrificial, y que produce santificación en ella. Esto demanda mucho. A veces las mujeres se quejan porque dicen, ah, pues la Biblia dice que me someta. Y al hombre nada más le pide que ame. Mira la descripción del amor tan larga que es y lo que demanda el amor. Mucho más que someterse, créame, mucho más. Dios le ha dado una responsabilidad al hombre y le da la capacidad al hombre para que viva así amando a su esposa, que la respete, que la cuide, que la conduzca a una vida casta, a un carácter apacible, que ella aprenda del liderazgo de su esposo a estar adornada con un adorno incorruptible, de un espíritu tierno y sereno, con una actitud respetuosa y sumisa hacia su esposo, porque ella responde en amor hacia él, así como él responde en amor hacia su Señor, en obediencia a él. Ella va a seguir eso, ella va a seguir eso. La sumisión para una mujer que es amada así se hace mucho más fácil, mucho menos complicada y en menos resistencia. Este esposo la protege de la influencia del mundo. No la expone a ver programas con lenguaje ofensivo y sucio. Jamás intentaría exponerla a imágenes pornográficas ni conversaciones indecorosas. Hace muchos años le di consejería a una pareja donde él decía, es que miramos imágenes pornográficas, vemos películas pornográficas porque eso va a producir más ánimo en nuestro amor. Le dije, estás ensuciando a tu esposa, estás ensuciando tu matrimonio, estás ensuciando tu relación con Dios al traer esa porquería a tu casa. Es algo maldito lo que estás haciendo. No hagas eso, no hagas eso. Cuida a tu esposa, cuida tus ojos. No ensucies tu matrimonio. Honroso es el matrimonio, dice la palabra en el libro de Hebreos, y el lecho sin mancilla. Pero el hombre tiene que establecer ese liderazgo. La trata como un vaso más frágil, viviendo sabiamente con ella, conociendo sus necesidades, sus gustos, sus disgustos. Déjeme le pregunto, varón, ¿cuál es el color favorito de su esposa? ¿Qué número es el calzado que ella usa en sus pies? Vea por su bienestar. Trátela con caballerosidad. Cuando van en el carro, ábrale la puerta. Espere que ella se suba primero al auto. Vaya adelante, prepare las cosas que ella necesita. Si ella se le pasa algo por alto, cúbrala, cubra su espalda, no la critique. Labore, si tiene que lavar un plato, lávelos. Si tiene que recoger ropa, recójala. Si algo se le pasa a ella por alto, usted está allí liderando. El que lidera, pone el ejemplo. Es el que más se sacrifica. El primero que se levanta y el último que se va a dormir es él. Porque eso demanda de él. Usted sabe sus circunstancias. Que ese sea su ejemplo en casa. ¿Y eso se deriva de qué? De su pasión por el Señor. Y usted mira el ejemplo de Cristo. Ese es su estándar para amar a su esposa. Con un amor basado en ese estándar. Un amor purificador. Un amor santificador. En tiempos de adversidad, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Mi esposa y yo compartimos la locación en nuestros teléfonos. Y a veces, si tenemos algún desacuerdo, yo me siento como, uy, lo voy a quitar de mi locación. Pero digo, es mi esposa. Ella no es mi enemiga, es mi esposa. Ella debe saber dónde estoy. Ella debe tener esa información. No debe ser un problema aún cuando me sienta en enojo, en un problema que tengamos los dos o en algún desacuerdo. ¿Qué demanda eso para el trato con ella? Respeto. ¿La iglesia le falla al Señor? Sí. ¿Cómo la trata el Señor a la iglesia? Con respeto, con amor, con firmeza, con seriedad, con cuidado. Le da espacio para sus emociones. No la presiona haciéndole preguntas o sacándole información. La deja, le da espacio. Ella necesita ese espacio. Si está llorando, le da el espacio o la atiende. O si se preocupa por algo, le dice, ah, tú que te preocupas por todo. No, se acerca, la abraza, le dice, lo siento que te sientes así. ¿Qué puedo hacer por ti? Y si no puede hacer mucho, ofrézcase para orar. Ella siente diferente, ella piensa diferente, ella abarca las cosas diferente que el hombre. El hombre tiende a ser áspero con ella, la mujer es diferente. La mujer abraza todo, una emoción que tiene, ya todo lo pinta igual con eso. Dele espacio. No trate de entenderla. No haga como el hombre que le pidió al... Le salió un genie y le dijo, tienes un deseo, te lo voy a complacer. Y le dijo, estaba en California, dijo, bueno, quiero que hagas un puente de aquí a Hawái porque quiero ir los fines de semana a Hawái a pasear. Y lo mira allí y dice, no, está muy difícil, piensa en la mejor, piensa en otro, te voy a dar tiempo para que pienses en otro. Y va y regresa después a los días y le dice el hombre, ya sé cuál es el deseo que tengo. Y dice, ¿cuál es? No construyas el puente, más bien haz que yo pueda entender a mi esposa. Y el genio le dice, ¿cómo quieres el puente? ¿De dos o de cuatro líneas? No se trata tanto de entenderla, aunque debemos procurar hacer eso, sino de amarla como ella es. No trate de cambiar el corazón de su esposa. Créame que no funciona, no lo va a lograr. Más bien, ámela como ella es y aprenda a amarla de tal manera que ella sea su compañera de equipo en cómo ustedes dos le sirven al Señor. Ella es su prioridad. Trátela con respeto. Respete sus emociones. Mantenga una postura humilde delante de su esposa sin quejarse. Cuando usted se queja, usted está ensuciando la relación. Usted está ofendiendo al Señor delante de ella. Tenga cuidado con eso. Lidérela bien en medio de las dificultades. Disponga su corazón siempre, en todo momento, a demostrar obediencia a la palabra del Señor para liderarla bien. Y recuerde, la meta principal en esa relación es buscar el honor y la gloria para Dios sobre todas las cosas. En cualquier consejería matrimonial, un principio incambiable es este. No se trata de que a ustedes dos les vaya bien porque ustedes dos quieren que les vaya bien. Se trata de que ustedes dos aprendan a honrar al Señor, entonces les va a ir bien. El honor al Señor es la prioridad, ese es el estándar de Cristo. Cristo ama a la iglesia, pero Cristo no hace los caprichos de la iglesia, Cristo lidera a la iglesia. De tal manera que la iglesia se santifica, se purifica para que Dios sea honrado. Este es el producto. Así es como funciona. C. La ama con un amor santificador. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo en la iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el estándar del amor del esposo por la esposa, dado por el Señor Jesucristo. ¿Qué produce eso en la esposa? Su esposa, créame, se va a poner más hermosa, más bella con el trato que usted le da, si usted la está amando en obediencia al Señor. Yo sé que físicamente el cuerpo va cambiando, es innegable eso. No podemos negar el efecto de los años. Pero piense en esto, su esposa le dio hijos, gastó su cuerpo teniendo a esos hijos, gastó su vida al lado suyo, dio sus años a su lado. La belleza de ella no la va a encontrar en ningún otro lado, ni debe de buscarla. Al contrario, debe amarla como ella es, apreciarla como ella es, y sin importar algún cambio físico, le tiene el mismo aprecio, y usted ve la belleza interna en ella, porque ese amor la va a llevar a la santificación, se va a parecer más al Señor Jesucristo, va a haber mayor generosidad en ella, mayor compasión, mayor amor, mayor gracia, mayor bondad, mayor misericordia, lo va a notar en ella. Si su esposa es una mujer gruñona, como una gotera, como dice la palabra en el libro de Proverbios. Pregúntese, ¿por qué? Usted es el líder, usted es la cabeza. Si tiene que cambiar algo, cámbielo. Ella lo va a seguir, Dios lo va a respaldar. Pero no piense que es algo automático. Esto toma esfuerzo, dedicación, sacrificio. Dios quiere, como leímos en Efesios 1:4, que seamos santos, o para eso nos salvó, y Él lo va a producir cuando usted le crea a Dios. D, la ama con un amor sustentador, versos 28 al 31, allí Efesios 5. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. Ahora Pablo usa el cuerpo, como a sus propios cuerpos. ¿Qué hace usted con su cuerpo? ¿Cómo se trata usted? ¿Cómo se trató usted esta mañana que se miró al espejo? El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo está cuidando por la iglesia. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Habla de la prioridad para ella. Pero dice que la sustenta, así como sustenta su cuerpo. Pero si su propio cuerpo es una mayor prioridad que el cuidado de su esposa, usted no está amando a su esposa, usted no la está amando a ella. Si en su casa tienen dos carros y usted maneja el mejor carro, usted no está amando a su esposa. Si usted tiene la prioridad en ciertas cosas, usted no la está amando. Ella tiene que tener esa prioridad. Usted vive para sustentarla a ella en todo sentido y lo hace basado en cómo usted se ama a sí mismo. Ese es el ejemplo que Pablo está usando aquí, porque es el que usa Jesucristo cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor ya está en usted, es un amor natural. Cuando usted se miró al espejo, usted se está amando, usted está fijando en detalle cómo le quedó la afeitada, cómo le quedó la peinada, qué tipo de crema se pone en el cabello si la usa, qué tipo de champú, de jabón quiere usar, cómo se seca con la toalla. Todos esos detalles, se está cuidando de su cuerpo. Y Pablo está diciendo, ame así a su esposa, con ese mismo amor. Entonces el hombre piadoso aprende a amar a su esposa como a sí mismo, es decir, que el nivel de prioridad que ella toma en su vida es solamente superado por su amor por Dios, no por su amor por sí mismo. Su amor por sí mismo queda a un lado, el amor por ella queda como primero. Eso es lo que está hablando aquí, es el intercambio que sucede. ¿Cómo sabemos que es así? El estándar de Cristo, ¿cuál es? Se entregó a sí mismo por ella, Él murió por ella. ¿Cómo estaba ella? ¿En qué condición se encontraba cuando Cristo murió por ella? Era su enemiga. No merecía que Él muriera por ella. Así es el amor del Señor Jesucristo. No espere llevársela bien con su esposa para hacer todo esto. Hágalo. Dios le da la fortaleza. Y usted viene a ser el proveedor, el protector, la fortaleza de ella, el que la defiende, el que la sustenta, el que la cuida, como si cuidara de su propio cuerpo. ¿Y qué hace esto? Esto provoca una revolución dentro del matrimonio. Y esta revolución dentro del matrimonio lo que lleva es que hace que ese matrimonio sea una muestra del amor de Cristo por la iglesia y de la sumisión de la iglesia a Cristo. El amor del esposo por la esposa está ilustrando el amor de Cristo por la iglesia y la respuesta de ella, el amor de la iglesia por Cristo. Usted es el líder del hogar. Usted es el responsable del bien de su casa. Su hogar está exactamente donde usted ha liderado su hogar. Allí está. No está en otro lugar. Usted lideró su hogar donde está. Usted es el responsable. Usted es el que Dios respalda. Usted es el que Dios ha equipado. Usted es el que Dios ha llamado. Su casa está donde usted ha decidido que su casa está. Tome esa responsabilidad. No diga, es que no conocí a mi esposa, es que si supiera cómo es ella. No, Dios le ha dado a usted esa responsabilidad. A hombres que le ceden esa responsabilidad a las esposas y esperan que ellas lideren el hogar y decidan dónde va a ir su hogar. No, ese no es el orden de Dios. Es el orden de Satanás y del mundo, pero no el de Dios. Así que el hombre piadoso adora a Dios y ama a su esposa con el estándar de Cristo, con un amor purificador, santificador y sustentador que lleva a su matrimonio a glorificar al Señor. Comienza con la adoración a Dios y concluye con un matrimonio que exalta a Dios. Y por último, este es mi último punto. Teniendo en cuenta estos principios que nos presenta la palabra, tercero, el hombre piadoso es un buen ejemplo para sus hijos. Entonces, el hombre es un buen ejemplo para sus hijos. Pero va a depender de su amor por Dios, de su trato por su esposa, así va a ser usted un buen ejemplo. Fíjese, la Biblia no pone a los hijos en primer lugar. Usted no lo va a encontrar en la Biblia. El mundo tiene que el día del niño y los hijos. Y yo fui vendedor por 7 años en Colombia. ¿Sabe qué? ¿Cuál era el entrenamiento que yo recibía? Era el entrenamiento de los matrimonios voltados al revés. A nosotros nos enseñaban, si tú te ganas la mente de ese niño, tú puedes vender en esa casa lo que quieras. Y esa era nuestra meta como vendedores, ganarnos el corazón de esos niños. Y yo vendía libros. ¿Vender libros? ¿Se sabe lo difícil que es eso? Pero una vez que llegábamos al corazón del niño, hogares al revés, los niños decidían qué se hacía en esa casa y endeudábamos a esas familias. Yo no soy así ya, el Señor me salvó de eso. Pero su hogar necesita su ejemplo. Usted no necesita escuchar a sus hijos para tomar la dirección de su casa. Ellos necesitan escucharlo a usted. Usted no necesita buscar qué piensan ellos o qué dirección les gustaría. No, usted les da dirección a ellos. No impuesta y a la fuerza, no. Estoy hablando que el hombre que ama a Dios, que ama a su esposa, viene a ser un ejemplo piadoso para sus hijos. Lo demuestra con su obediencia a la palabra de Dios. Su sumisión a la obediencia a la palabra de Dios lo lleva a amar a su esposa y sus hijos van a ver eso. Van a querer obedecer a Dios. No es garantía, pero eso es lo que la palabra describe, lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el modelo que los hijos necesitan ver en su casa. Y así van a tener acceso a la palabra de Dios. Mire, para cerrar Deuteronomio 6, del 1 al 9, solamente lo voy a leer porque no voy a exponer el texto. ¿Qué le va a enseñar a sus hijos? ¿Qué le tiene que enseñar a sus hijos? Aquí dice, Deuteronomio 6, en la ley que Dios le da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe, este es Moisés hablando, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Perdón. Para que temas al Señor tu Dios, obedezcamos el principio de la sabiduría, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Mira lo que dice la siguiente línea. Tú y tus hijos y tus nietos. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Esa es la promesa para Israel. Pero el principio que estamos viendo es la enseñanza de la palabra a tus hijos. Esa es la instrucción que Dios te da para que se la entregues a ellos. Y lo vas a hacer bien, hombre, varón de Dios, cuando tu relación con Dios es bien cuidada, cuando te ejercitas en la piedad, cuando buscas la santificación, obedecer al Señor con alegría de corazón, amas a tu esposa con el estándar que es Cristo, con un amor sacrificial, con un amor que purifica, que santifica, con un amor que la sostiene a ella. Entonces llegas aquí y haces esto todos los días. Verso 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios. Usted, varón de Dios, tiene la responsabilidad de que sea conocida en su casa, de que sea escuchada en su casa, de que esté escrita como decoración en las paredes, que esté escrita en la entrada, en la salida, en las puertas, de que sus hijos la escuchen cuando usted se levanta, de que sus hijos la escuchen cuando usted camina con él, cuando va en el carro con él a la escuela, o cuando lo recoge, o donde quiera que vaya. Que él escuche la palabra de Dios de parte suya cuando se va a ir a dormir. Que una pregunta normal suya a sus hijos es: ¿ya leíste la Biblia de hoy? Vamos a leer. ¿Entiendes lo que leíste? Vamos a buscar. ¿Tiene un problema su hijo? Miremos qué dice la Biblia. Este hombre tenía un problema con sus hijos porque su hijo le dijo: la Biblia no me dice a mí que yo lave platos. Y él dijo: ¿qué hago con este? Porque tiene un hijo y una hija. Y él decía: pues que mi hermana sea la que lave los platos. Pues este señor empezó con la Biblia a leer y a leer y a leer. Y llegó a Hechos en el capítulo 6 y encontró que los apóstoles y la iglesia escogieron varios varones llenos del Espíritu Santo para que atendieran las viandas, la comida que se le daba a las viudas. Y concluyó, seguro les tocaba lavar los platos también cuando hacían esto. Entonces le dijo a su hijo: mira, tienes que lavar los platos. Claro, es un ejemplo de una aplicación que se pudiera sacar de allí, que se puede debatir. Pero el punto es este: ¿qué hizo él? Yo escuché eso hace años, fui con mi esposa a una conferencia de matrimonios y me quedé impresionado, porque dije: yo no sé si es la interpretación correcta de ese texto, pero su aplicación sí. La respuesta la tengo que encontrar en las Escrituras. Mis hijos tienen que saber que cada vez que hay una pregunta, buscamos en la Biblia. Que cada vez que hay una referencia, buscamos en la Biblia. Que cada vez que hacemos un plan, ellos saben que viene de las Escrituras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Dedique su vida. Una sola línea recorre en su vida. Su vida está definida como hombre si usted ama al Señor y deja que Él lo guíe. Ame a su esposa con un amor que es basado en el estándar de Cristo, un amor sacrificial, un amor entregado, un amor santificador, purificador, un amor que la sostiene a ella. Que usted no es una carga para su esposa, al contrario, usted la levanta a ella todo el tiempo, ve por ella, usted se esfuerza por ella. Ella es su pasión como la mujer de Ezequiel, el deleite de sus ojos. Déjeselo saber, dígaselo. Haga cosas para que ella sepa, regálele flores, llévela a un café, juegue un juego con ella en su casa, juego de mesa. Tenga tiempo con ella como su amiga, como su compañera. Abra su corazón con su esposa. Invierta su vida en ella. No hay nada mejor que esto, nada que produzca mayor gozo en un hombre que tener a su esposa bien cuidada. Hágalo. Dios espera eso de usted y entonces usted puede hablar con sus hijos y lo van a escuchar. Lo van a escuchar. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Padre, gracias, Señor, porque tú nos adoptaste como tus hijos. Y esa adopción vino a través de un sacrificio, de un pago muy alto, incomparable en todo el universo. La vida de tu Hijo Jesucristo fue puesta en línea para rescatarnos. Gracias, Señor, porque así nos adoptaste como tus hijos. Y gracias, Cristo, porque en base a esto, tú amas a tu iglesia, tú cuidas de tu iglesia, tú sostienes a tu iglesia, tú tratas con honor a tu iglesia, tú guías a tu iglesia, la proteges, la defiendes, pusiste tu vida para rescatarla. Y somos llamados los hombres a seguir ese ejemplo de nuestro amor por Dios, que es nuestra identidad. Manifestamos el amor por nuestras esposas de acuerdo al estándar que es Cristo. Y entonces enseñamos en casa tu palabra, día, noche, tarde, entrada, salida, levantarse, sentarse, para toda ocasión. Nuestro recurso principal viene a ser tu palabra. Gracias por este privilegio de ser papás. Gracias por lo maravilloso, Señor, de haber visto a nuestros hijos nacer, abrazarlos, cuidarlos, ver por ellos, sufrir por ellos y aún cuando grandes seguimos sufriendo por ellos, amándolos, Señor. Gracias. Pero esto viene de ser un esposo que cuida bien a su esposa. Que ellos vean en nosotros ese ejemplo y anhelen eso en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén.